En Folclórica 98.7 estás escuchando Pan Casero con el Cholo Gómez Castañón.
No se puede contener el cauce del río ni evitarla.
Aquí están. ¿Estuvieron Vicky antes de la pandemia?
Sí.
Sí, no me acuerdo cuándo. Porque tantas
sí,
veces
estuvieron. Estuvieron juntos, no sé, poco tiempo antes de que cierre todo.
Bueno, ha llegado...
Pero había un integrante menos.
No, sí.
En la familia.
Ha llegado Victoria Bessner con... Que es una Victoria, su segundo disco, lo de Memoria al Viento. Ha llegado Franco, obviamente. Siempre un paso atrás va Franco. Que vino también con su tango improvisado, con el hincha Racing, con el Pepe Colangelo, con el académico, que le ha ido muy, muy, muy bien con ese disco, les ha ido,
sí,
¿no?
Muy bien. Estamos muy felices.
Tango improvisado, pero aquí lo pedimos un poco, no sé, teníamos ganas de conocer a Arandú.
¡Ay, mirá! Ahí se está saludando.
Bueno,
Arandú.
Buen día a todos y a todas, ¿no es cierto? Primer programa de radio de Arandú.
Muy qué bueno.
Debut en la radio.
Bueno.
¡Bravo!
Muy manso el niño,
Sí, tiene un comportamiento muy particular. Que es un comportamiento muy, muy, muy tranquilo.
Qué bueno.
Al momento. Y nosotros lo sabemos muy bien cuando Vicky presentó el disco, cuando presentó Que es una Victoria. Fue su debut también de camarines y demás. Y la verdad que todos comentábamos eso.
Eso tiene que ver los padres,
Mira, yo soy medio loquito y ruidoso. Y Vicky no me va a dejar mentir. Pero él es muy tranquilo, el momento es muy tranquilo. Realmente es muy tranquilo.
Ha nacido y ha visto ese clima y así se es, ¿no? Reaccionan al clima que tiene en la casa.
Y bueno, pasamos todo el embarazo en pandemia.
¿En pandemia?
Cuarentena estrictísima, sí. Todos los 9 meses. Así que una tranquilidad total el embarazo. Yo creo que eso tiene un poco que ver.
Pobre sí. Chico, está haciendo unas contorsiones para mirarme, está con la cabeza de vuelta, debes pensar que el mundo...
Pero los bebés no se contracturan, ¿viste?
No, pero el mundo lo ven al revés. Bueno, está con una... ¿Cómo se llama lo que tenés ahí puesto?
Una mochila porta bebé.
Una mochila porta bebé, y el niño, claro, el chico tiene un solo panorama que es el cuello de Victoria, entonces por ahí se da vuelta, hace contorsiones para ver otras
quiere
cosas.
Conocer al Cholo, quiere ver el estudio.
Agarró el micrófono. Arandú, come lindo,
¿Cómo?
Se lo come ve,
lindo. Se lo ve. ¿Cómo?
Fuerte, se lo ve.
Sí, la verdad que es una luz.
Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. ¿Siete?
Siete meses.
Bien.
Sí. Genial. 7 meses.
Claro, sí.
Bueno, una cosa del niño que... Podría ser mucho más malcriado, porque tiene cantidad de parentela hacia arriba, ¿no?
Sí, totalmente. Pero ahí tiene, hay una... Es muy particular, la tiene. Pero a su vez, mucho de su familia, gran parte de su familia no está acá, no está en la Ciudad de Buenos Aires.
Ah, bueno, claro.
O sea, está la rama materna, la rama de Vicky en Rafaela y la mía en Rosario.
¿Pero tiene hasta tatarabuela?
Tienes hasta tatarabuela.
Rafaelina. ¡Wow! ¡Qué lindo!
Eso la verdad que fue muy emocionante.
Es muy raro eso.
Sí, y fue muy lindo juntarnos todos con la tatarabuela que estaba tan contenta que lo quería. Ella pedía tenerlo en brazos.
¿90 y cuánto?
98.
97.
Una foto para la historia.
Sí, vi una foto.
Qué emocionante.
Todas las
generaciones.
Cinco generaciones. Dios santo.
Sí, en Rafaela está toda mi familia. Tiene sus dos bisabuelos, su tatarabuela. Todo Arandú. Una familia muy grande, un poquito lejos.
Claro.
Pero están ahí y bueno, viajan, mis viejos vienen y nosotros vamos ya. Pronto vamos a ir otra vez. Y bueno, es una familia grande, muy grande.
¿Cuánto hay de Rosario a Rafaela?
Hay creo que 200 y pico.
Sí.
Lo que pasa es que no es un buen camino.
Ah.
Es medio trasmano, hay mucha ruta. Al final es más o menos lo mismo que venir de Rosario acá. ¿No es cierto? Creo que si uno se va de acá a Rafaela también, no pasa por Rosario, pero es un viaje largo. Es por una cuestión de rutas y demás.
Yo sabés, Cholo, que el otro día le pregunté a Vicky qué colectivo tomarme, porque este fin de semana me voy al Festival de Teatro de Rafaela, que es muy importante, y siempre me llegan un montón de noticias y repercusiones, y quería ir, así que voy este fin de semana a Rafaela, voy a conocer. Dicen que es muy lindo.
Es una ciudad muy linda, yo estuve poco, un par de días, pero me encantó, muy tranquila, muy, se la ve... No sé cuál es el adjetivo, no es rica, pero se la ve pujante, se la ve...
Es rica.
Es rica, ¿no?
Es rica.
Sí, es rica, claro. Y
es la perla del oeste.
Gringo así con
sí.
Plata.
Sí, claro. La cuenca lechera. Digamos.
Sí, claro, sí, claro. Sí.
Esa es una muy linda ciudad.
Está recostada hacia Córdoba, ¿no?
Está más recostada, por eso la perla del oeste. Está cerca, sí. No sé a cuánto tiempo estará de...
Sí, está muy cerca.
La perla del oeste de las provincias, ¿no? Está cerquita de Córdoba.
Claro, allí están las grandes empresas, una de las, la cooperativa lechera Santa Fe y Córdoba, está allí, ¿no? ¿Sancor?
Está ahí, ¿no? Sí,
claro,
sí, sí. Está en Sunchales, que está ahí a poco.
Bueno, ahí muy cerquita.
Y bueno, y es la tierra del actual gobernador de la provincia, de Perotti.
Claro.
Rafaelino, él.
Y del señor de la Corte Suprema.
Totalmente, también.
También, ¿no?
Exactamente.
Y de Victoria.
Y de Victoria. Principalmente bueno, Victoria.
Culturalmente ha crecido mucho y el festival de teatro creció mucho también, es muy importante hace mucho tiempo. Así que bueno, ahí va a estar Vicky. Sí. Voy a avisarle a mi familia, sí, mirate.
Sí, te me dijeron que además es un festival joven, como que tiene un montón de propuestas, pero a diferencia, no es tan tradicional, como que es bastante vanguardista en un montón de propuestas. Así que voy al fin y después te cuento.
Ahora que están los chicos, ¿la panza del programa cuántos meses tiene?
5 y medio.
Cinco y medio.
Qué lindo.
Tenemos una de 5 y medio.
23 semanas, un poquito más.
Qué hermosura.
Por ahora bien, pero se viene el verano, va a pesar.
Y el verano, claro, vos te tocó todo.
Se va a llevar un año más o menos con Arandú.
Claro. Arandú claro. Nació el 14 de marzo. Yo aumenté 18 kilos. Así que estaba tremenda. Un par de días antes del nacimiento de Arandú estábamos en el CCK, que Franco tocaba.
No, es cierto. El día del nacimiento de Piazzolla, el 11 de marzo, tocamos con el Pepe. Mm-hmm. Y ella fue con una panza...
Franco decía que acá, si nacía ese día, se le iba a poner Aster. Le iba a poner Astor.
Si nacía 100 años después, porque no era cualquiera.
No, 100 años después.
El nacimiento de Astor, había que ponerle Astor. No sé si iba a pegar Astor a Arandú o Arandú a Astor, pero bueno.
Son lindos los dos, la verdad.
Son lindos los dos, sí.
¿Llegaste a ser alumna en algo de Franco? ¿De en la música, no?
No, yo fui alumno de ella.
No, no, porque por ahí cuando fue a Rosario, vos por ahí eras docente, un poquito más grande, no. Pero...
Te está diciendo viejo.
No.
Está bien, hay una diferencia de edad.
Muy poquito.
Está diciendo que se llevan un montón de años.
¿Vos no fuiste docente joven, no?
Sí, pero lo que pasa es que no coincidimos en Rosario con ella.
No, cuando yo me fui a vivir a Rosario, que fue en el 2009, después de la secundaria, yo estuve 8 años viviendo en Rosario, pero él ya no vivía en Rosario. Él ya vivía acá en Capital. Así que no... No, el encuentro no fue por vivir en Rosario.
Claro, no, Rosario no tiene nada que ver en realidad.
No. Vos estudiaste primero en Rafaela y luego fuiste al canto lírico en Rosario.
Exactamente.
¿Y cuándo dijiste, bueno, ya está, ya hice todo lo que hay que hacer de la técnica y todo, cuándo dijiste vuelvo al folclore?
No, en realidad nunca me fui del folclore. O sea, iba y estudiaba las obras clásicas en la facultad. Y bueno, por algo no me recibí. Estuve muchos años estudiando, rendí varios años, pero no me recibí, porque siempre seguí cantando folclore. De hecho, mientras estudiaba en la facultad, grabé mi primer disco, Memoria del Viento. O sea que nunca ejercí como cantante lírica.
¿Cómo
digamos.
Te desdoblabas para el lírico y el folclore?
Bueno, era un tema. Porque es un... A ver, el entrenamiento vocal es un entrenamiento físico. Entonces no se puede mucho disimular cuando estamos entrenando mucho. Entonces si yo tenía que rendir en la facultad una obra, bueno, tenía ahí el entrenamiento físico, se filtraba algo de lo lírico, algo. No era que yo cantaba una samba como lírico, por supuesto que no, pero algo se filtraba. Y yo me daba cuenta porque había personas que me lo decían. Y a mí eso no me gustaba nada.
No, bueno, hay no voy a nombrar, pero hay cantoras que se nota, que tienen una gran educación lírica y... No sé, sin entender nada te digo, yo prefiero la tierrita, claro. Me transmite mucho más.
Claro, uno quiere, va como a los extremos, prefiere lo lírico-lírico o la tierra.
Para digo, el folclore yo prefiero la tierra.
Totalmente. Yo creo que hay también una especie de, si se quiere, de género, subgénero, que es como el folclore cantado a veces por voces con colores líricos.
Sí, pero bueno, ha cantado desde Plácido Domingo.
Totalmente, o el repertorio de, qué sé yo, de Ginastera, de Guatamino, claro. Pero es otra cosa, no es cantar una samba.
Sí, y después está también el prejuicio de que uno piensa que las personas que... Ay, Arandú está opinando. Está opinando Arandú.
Tiene unas ganas de hablar, Arandú.
Y sí.
Tiene unas ganas de aprender a hablar que
qué
se
lindo. No, decía que, por ejemplo, Mercedes Sosa, que lo relacionás con la tierra, y después te enterás que ella se preparaba vocalmente muchísimo,
nunca,
¿viste?
Dejó de estudiar.
Nunca dejaba de estudiar.
Claro.
Ahora, visto a la distancia, ¿volverías a hacer el mismo recorrido?
No sé si estudiaría lírico. Pero hoy tengo que decir que me dio muchas herramientas.
Te dio herramientas.
Muchas herramientas. Claro. De hecho, yo sigo estudiando la técnica vocal.
Y vos sos docente, además, y seguramente ahí adquiriste un montón de herramientas, porque debe llegar gente a estudiar con vos que quiere hacer diferentes cosas.
Sí, a ver, yo apunto siempre a la música popular, al canto popular, pero desde la técnica vocal. Claro. Pero la técnica vocal al servicio de la música popular. Eso es lo que aprendí y donde pude fusionar todo lo que hacía. Digamos.
Cuando empezó a venir Franco, le decíamos, che, vos tenés que cantar, Franco. Y un día viniste y cantaste.
Canto un poquito, sí.
Y después no largaste más, te gustó.
No, es que vos, el disco, por ejemplo, con Colangelo canto dos estribillos, pedacitos.
No, pero cantás lindo, porque además complementa muy bien lo que haces. ¿Aprovechás la profe para algo?
Sí, para todo. Lo que pasa es que no es fácil. Me vas a acordar cuando yo estudiaba, cuando mi vieja me daba clase de matemática, claro, imagínate. Algo no me salía y me mataba. Y con Vicky me pasa lo mismo. Victoria es una apasionada de la técnica. Yo le quiero decir, quiero decir esto. Una apasionada en el sentido que por ahí te hace observaciones, así sea viendo a alguien cantar o así sea viendo a alguien hablar, dice, ¿viste cómo respira? O viste, o sea, ella tiene esa pasión del que tiene la pasión en algo que está, claro. Siempre observa
y lo
poco más allá.
Escucha otras cosas.
Entonces, a mí me encanta porque realmente es una folclorista, ama la música criolla, pero siempre está pensando en esas cosas. Entonces, hubo un momento donde tomé unas clases así como más, si se quiere, de una manera regular. Y siempre alguna duda me saco,
más
porque
más que nada la respiración, más que el decir.
La cuestión técnica, yo no voy a decir que soy el genio del decir, pero sí, es justamente lo que me parece, claro. A mí es que yo no sé si hablo de una gran voz ni de una gran técnica, pero sé expresar tal, por lo menos eso es lo que yo creo. Entonces eso me ayuda. Ahora, con eso no podés suplantar todo lo demás. Cuando te falta el aire, cuando tenés que resolver algo, necesitas la técnica, no, igual que para tocar cualquier instrumento.
Desde que los franceses inventaron el decir en el canto, hay que la técnica que esté al servicio de eso.
Totalmente.
Exactamente.
Pero bueno, es cierto que a mí me gusta decirlo, porque aparte, si yo canto un pedacito, ese pedacito que canto, lo disfruto, me gusta decirlo, y bueno, eso suma un poco a la belleza de esa participación de mi voz, pero obviamente que sé del lugar donde lo hago.
Vicky está ocupada y el niño también. ¿Tenés ganas de hacer algo del disco, un pedacito?
¿Cómo no?
Qué bueno un disco improvisado. Qué linda que es la improvisación.
Sí, la improvisación es algo que siempre vale la pena aclarar. Uno dice, no seas improvisado en la vida, la improvisación es una cosa. En la música es otra. Es una técnica también.
Una técnica.
Hay conocimiento, sí. Hay que saber qué pasa con la armonía, con los acordes de esa melodía, que a ver qué pasa
hay
con
esa melodía. Hay una ruta que tenés que conocer. Totalmente. Arriba hace lo que quiera, pero tenés que conocerla.
¿Y te genera una adrenalina diferente?
Totalmente, porque es algo que siempre hablamos de este disco. Bueno, eso pasa en muchos materiales míos, pero tal vez en este más. Cada concierto es diferente, porque la adrenalina es diferente, porque la influencia de la coyuntura del momento cambia según el escenario, según la situación. Entonces, nunca es lo mismo.
Es entregarse a esa situación y el público debe influir también, ¿no? ¿Quiénes son los que están del otro lado?
Totalmente, es lo que iba a decir. Eso es muy importante.
Complementa el público.
Es que es parte, o sea, tiene mucho que ver qué pasa con el público. Es un diálogo, yo siempre digo que es un diálogo. Uno parece activo y otro pasivo, el público.
No.
Y no es así.
No es así.
Y ahora que los estamos empezando a tocar, ya lo tocamos dos veces este disco en el Tazo, que ahora vamos a repetir porque nos fue muy bien en este Tazo.
¿Cuándo?
Vamos a hacer otro el 2 de diciembre.
Bueno.
Así que la verdad que fue hermosísimo. Una semanita antes ya veníamos pensando en otra actuación porque no había lugar. Y después fuimos a Rosario. Fueron las dos primeras veces que lo tocamos desde que lo habíamos grabado en enero del 2020. Había pasado tiempo.
Sí.
Y fue magnífico. Hay un juego ahí, esa adrenalina que bien decís.
Y se dicen después, ¿qué hiciste en tal parte?
Y no, o sea, están los caminos marcados.
Se miran,
como
¿no?
Dijiste. Sí, hay un juego constante. Por ejemplo, este disco lo co-lideramos con Colangelo. Pero en realidad, con Leo Andersen y con Pablo Mota, es un ida y vuelta constante. Acá no hay un acompañamiento de... Entonces, es realmente un, estamos charlando entre nosotros y con el público.
Y,
por eso digo,
y tomás conciencia que pronto con Ángelo, de la misma manera que te mira vos, miraba a Troilo.
Totalmente. Es tremendo.
Oh, qué fuerte.
Julio Sosa con Leopoldo Federico.
No, es un montón.
A los discos de Tango Dúo Díaz, esos discazos de Gardel. Es un tema.
Bueno, aquí está Franco, el disco se llama Tango Improvisado, una foto lindísima, muy fresca, linda, del Pepe Colangelo, el pianista de Racing, con Franco, dale.
Voy a hacer un pedacito de un tango que me encanta, siempre lo quise grabar, y que era de Troilo, y el maestro lo tocaba, que es un pedacito del estribillo de Barrio de Tango. Troilo tiene unas melodías magníficas, la letra, ¿no? También de
sí, el tango es largo, grande, desde los 30, ya ni sé, pero hay ese pedacito de los 40, 50 que es tremendo, ¿no?
Y lo que pasa es que ahí se dieron... Es importante aclarar que, por ejemplo, Gardel es algo inmenso y no llegó a los 40, pero es muy cierto lo que decís, porque sí,
pero
en los 40
era Gardel.
En
cambio acá estaba uno, otro, había montones.
Fue el momento de las grandes orquestas, claro. Y de las grandes orquestas derivados de los grandes cantores. Troilo es el gran ejemplo, pero era la orquesta de Troilo, la orquesta de Isarli, la orquesta de Pugliese y la orquesta de Arienzo.
Y los poetas,
y después los poetas Manzi, Dicepolo, que también
Cátulo.
Cátulo, no, es tremendo. Los 40 son como un poco los 60 del folclore. Claro. Son como pico.
Explosión.
Pero obviamente que nuestra música, digamos, sigue generando muchísimo. Pero en esa época, es muy lindo contarlo esto, las hinchadas de las orquestas se agarraban a los puñetes. Era una cuestión casi de equipo de fútbol.
Sí, medio futbolístico.
Contra Darienzo, contra Pugliese. Una pasión.
Darienzo era como si yo dijese el cuarteto. Era lo bailable.
Pero un maestro.
Maestro.
Maestro,
pero
más popular sería, ¿no?
Más popular. Sí. Varela. Y de pronto aparecía Troilo, que se colgaba en una nota y...
Totalmente. Que hacía otros arreglos y que empezaba a tener tipos en sus filas tocando el bandoneón y arreglando, como por ejemplo Astor Piazzolla. Por eso Troilo siempre fue un tipo muy querido, muy admirado, pero justamente por haberse corrido un poquito de eso. Sí. Cuentan que cuando Troilo tocaba en los bailes, era de las pocas orquestas en ese momento, tal vez la única, donde mucha gente dejaba de bailar
para verlo,
para escucharlo. Si no, la gente bailaba con una música de un nivel.
Le saque notas porque le ponía en los arreglos demasiado florido.
La goma.
Sí, sí.
Troilo tenía arregladores. No es que él escribía mucho. Al revés, no es que él generaba la belleza de la música escribiendo. Generaba la belleza de la música borrando. Porque él recibía los arreglos de los demás. Y decía, claro, sí, esto está buenísimo. Esto no va.
Y demasiado.
Mirá.
Claro. Minimalista en eso.
No. Un genio. La verdad que el Pichuco fue algo increíble en la música.
¿Le preguntás eso a Colangelo?
Sí. La pucha, los camarines, no sabés. Y siempre que terminamos...
¿Le gusta contarte historias? Porque viste que hay gente que le gusta más que a otra contar anécdotas o recordar el pasado.
Colangelo tiene una luz, una vida tremenda. Él está todo el tiempo contando algo con una sonrisa. Entonces, primero eso, es importante destacarlo. Podría ser un tipo más sentado a un costadito, respetuoso. No, sí. Él le encanta y cuenta de todo. Y siempre que salimos a un camarín, el querido Pablo Mota, el contrabajista, me dice... Hay que filmarlo, claro. Claro,
hay que hacer un documental, claro.
Yo se lo dije al maestro, hay que hacer un libro. Porque tiene anécdotas de todo, o sea, cosas que vivió, cosas que le dijo, que le decía, no sé. Tiene
del Chango Cárdenas también.
Sí, también. Entonces, claro.
Es fanático del
sí,
fútbol.
No, y yo
bueno, él es muy fan, es un hincha. Bueno, uh-huh. tiene un tema de Cava Racing. Bueno, vos sabés que el jueves tocamos en Rosario y yo me olvidé que jugamos el sábado. Así que ni saqué, menos mal que no sacamos el tema. Después ganó Central, por suerte. Pero bueno, con todo el respeto a toda la movida racinguista. Pero estamos el día que tocamos en el Tazo, la semana anterior, subió el escenario y dijo, perdió Racing. No, es un divino y lo quiere mucho la gente de Racing, obviamente.
Qué buen repertorio el de tu disco, que suena a Victoria.
Bueno, gracias.
Y diverso.
Sí, hicimos ahí una mezcla de temas más nuevitos, incluso inéditos. Bueno, en Memoria del Viento también había un tema inédito. Me gusta a mí hacer
sí,
eso.
Sí, pero además y hay clásicos clásico. Divinos.
Sí, sí. Pues, Si se calla el cantor. Bueno, Si se calla el cantor lo habíamos hecho, Cacho, ¿lo te acordás?
Me llamó la atención mucho eso.
Había venido Julieta en algún momento y lo hicimos acá en vivo. Y bueno, es un tema... Son temas sin vencimiento.
No, claro, claro. ¿No?
Y bueno, está bueno. A mí me gusta mucho retomarlos yo, ¿no? No es que estén ahí perdidos de nadie. La música está ahí, es de todos. Y bueno, me gusta un poco escuchar y volver a escuchar clásicos. Y por ahí alguno resuena y digo, esto lo quiero cantar. Y bueno, Si se calla el cantor es uno. Ahí está en ese
disco.
Viste que
el folclore, si se ponen a revisar los 60... Debe haber cantidad de temas geniales que están como olvidados, ¿no?
Y ahí es tan amplio el repertorio, hay tanta música, que por eso me gusta como indagar un poquito, ¿viste? A ver qué cosas se hicieron, volver a escuchar, qué sé yo, un repertorio como el de Mercedes, que es inagotable, claro. Todo lo que ha cantado. Entonces volvés, ya en Mercedes nomás tenés un montón de canciones.
Una gran intérprete, tu caso es en paralelo, no importa que vuelva a grabar cosas, el hilo conductor es quien lo canta.
Sí, las versiones terminan siendo a partir de cada intérprete una especie de nueva creación.
Sí, sí,
y
sí.
No es poco eso, digo. No. La labor del intérprete. El otro me acordaba eso porque veía lo de Charly García y veía una discusión que se formaba en Twitter porque decía que Charly no nombraba a Mercedes y decía, pero Mercedes, todo bien, pero Mercedes no era compositora. Entonces, eso lo decía un tercero. Yo decía, no es ni mejor ni peor. Por algo, Charly, conociendo tan y siendo amigo de todos los grandes músicos del país, si tenía que nombrar a alguien para hablar de un artista, la nombraba Mercedes. ¿Por qué? Porque pasa eso. O sea, la composición y la interpretación, obviamente que el peso de la composición es inevitable, no vamos a decir que no. Pero cuando uno logra crear algo nuevo, o sea, esa persona que llama y dice, quiero escuchar a Alfonsín y del Mar. Sí, Alfonsín y del Mar, Ariel Ramírez y Félix Luna. Pero por Mercedes Sosa.
Vamos a
Entonces
cortita.
Eso es otra obra.
Si no fuera por Mercedes, no sé si Alfonsín y del Mar
por eso digo,
hubiera tenido el destino que tiene hoy.
Es una obra inmensa, eso no
sí,
hay duda.
Bueno, pero Mercedes la puso también allá
Exactamente.
Arriba.
Exactamente. Claro. Entonces, creo que también hay grandes compositores y grandes intérpretes, pero... El intérprete puro neto así es algo maravilloso.
Y el valor de la comunicación, digo, cuántas composiciones quizás no hubiesen llegado a ser conocidas y a llegar a tantas personas.
Totalmente.
Si no fuera por los
es
intérpretes.
El canal.
¿Qué hace el niño cuando cantás con él a UPA?
Y mira.
¿Sos capaz de hacer un pasito de algo o no?
Mira, ¿cómo no?
Tenés el músico ahí.
Hagamos.
Pedacito, porque no estás con el niño, dale. con el pato del niño.
Bueno, justo, mirá que zamba que eligió para
está
cantar. Mirá,
Victoria,
vos mirá, justo,
Victoria
justo.
Franco y Arandú.
Volveré. Volveré donde esperándome. De nuevo en sus brazos volver a ser niño, vivir como solo se vive una vez. De nuevo en sus brazos volver a ser niño, vivir como solo se vive una vez. Azar de blancos jazmines que aroman el patio del viejo jardín. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir.
¡Qué maravilla!
¡Qué hermoso! ¡Bravo! ¡Arandú!
Sí, dale, chinito, dale.
Pan casero en Folclórica 98.7.
La selva te ha esperado, Damiana Aché. Te acunará en su pecho, pequeña flor. Será el nido de tu cuerpo para siempre bajo el sol. Ya nadie te hará daño, Damiana Aché. Tu pueblo no ha olvidado aquel dolor, y en lo hondo del follaje te ha guardado con amor. Pequeña flor, a la inocencia de tu cruz, mi cantar.
Que suena Victoria y Franco con los tangos improvisados, han estado aquí. Arandú ha mirado todo, está con el pato. Su pato es indispensable, ¿no?
Sí, claro.
Vicky,
Mira, trajimos un muñequito que sea silencioso por la radio. Tiene los chirimbolitos que hacen.
Ah, tienes lo que.
Sonajero y esas cosas. Dijimos, vamos a llevar algo silencioso.
Pero, ¿cuál es el que tiene para dormir, para todo?
Para dormir no, todavía no. Al momento ninguno, pero este pato lo llevamos a todos lados. Y mira que no es muy chiquito, pero igual va en la mochila. Sí,
sí, está de acuerdo.
Bueno. Ese le gusta.
Che, bueno, gracias por haber sido la primera visita a la radio con Arandú.
Te digo una cosa más, Cholo. La primera nota que me hicieron a mí después de que nació Arandú, también me la hicieron.
Eso sí, claro, eso me acuerdo.
En pandemia, por claro. Teléfono.
En pandemia, claro, por
uno
teléfono.
Uno acá, otro allá.
Sí, estábamos todos remoto, trabajando de manera remota.
Exactamente.
Bueno, gracias de verdad. Trátenla bien a Vicky en Rafaela.
Sí, claro que sí. Después sí. Va a tener que contar, va a tener que hablar bien de Rafaela. Después
sí, voy a tener, sospecho que la voy a pasar bien.
Tatata, por ahora está tata, ya vendrá.
Cuando empiece a hablar lo volvemos.
Obvio.
Va a ser un placer.
Sí.
Va a ser un placer.
Yo conto, bueno, yo también, ¿por qué no?
Sí, gracias, Franquito.
Por favor, Cholo, siempre un placer. Siempre un agradecido placer, de tantas charlas lindas. Gracias, Vicky, también.
Gracias.
Victoria Birner, Franco Luciani, Arandú. Luciana y Pirner.
Así es.
Vamos.
Thank you. pasar el viento, a lomos en silencio por el chañaral, buscando otra vez la zamba que se perdió en la noche, quién sabe por ahí. Buscando otra vez la zamba que se perdió en la noche, quién sabe por ahí. Azotes de remolinos te alumbran el camino del mudo antigal, con lanzas de refocilos para que el guaira triste la pueda encontrar. Con lanzas de refocilos para que el guaira triste la pueda encontrar. Y tú, tan distante como la zamba, ya no te de hallar. La noche, la sombra, el silencio y un eco de lamentos te vuelven a nombrar. Arrullo de urpila el viento en una polvareda que pasa y se va. Dibujo una estela de harina y de sal, agita un tizón el viento y el humo trenza aromas de la soledad. Agita un tizón el viento y el humo trenza aromas de la soledad. Cenizas de cacharpayas volando como sombras por el chañaral.
Bueno, el estudio se ha poblado, buenas visitas, ahí se está yendo Franquito, Victoria Arandú, con sus obras, con sus tres obras, los dos discos y la obra mayor que es El Niño. Allí, chao Vicky. Chao.